Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta semana la verdad es que lo hemos pasado de maravilla con nuestros compañeros de Radio Calamocha COPE Gilopca. Ya sabes que han celebrado su 20 aniversario y es verdad que fue una fiesta impresionante. Allí no faltó nadie, ¿eh? Estuvimos con actores como Antonio Resines, Gabino Diego, Luisa Gabasa, también asistieron el Gran Wyoming, políticos como Jorge Azcón, como Javier Lambán, juntos los dos. Estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Nicolás Redondo, en fin, una fiesta que no quiso perderse tampoco nuestro líder, Carlos Herrera.
¿Y cómo no íbamos a venir con ese individuo que es José Luis Campos? Que es un hombre que tiene una emisora en una pequeña población aragonesa y hace posible el milagro que ese medio de comunicación sea no solo rentable, sino que además convoque, bueno, a la jauría que hoy estamos aquí sentados. Realmente, si no hubiera puesto una radio y hubiera puesto una churrería, hoy tendría la churrería más importante de España.
Bueno, pues ahí estaba. Y estaba también Alejandro Fernández, por ejemplo, líder del PP catalán.
Bueno, pues como en todas las cosas que monta José Luis Campos, que es uno de los mejores anfitriones de España, y no hay más que ver lo variopinto de los asistentes y el ambientazo que hay. Además, nos acompaña el buen tiempo, que es absolutamente primaveral. Yo estoy en la gloria, o sea, que el desplazamiento de Cataluña, además que ha sido breve, porque son dos horitas de coche, merece la pena. Estoy muy contento de estar aquí una vez más con vosotros.
La verdad que el día era espectacular, salió espectacular, pues toda la fiesta, todo lo bien que estuvimos allí. Nos gustaron todos, pero especialmente nos gustó Eduardo Noriega.
Celebrando los 20 años de Radio Calamocha y, por supuesto, mi amistad con José Luis Campos. Y estoy comentando que el poder de convocatoria que tiene Campos no lo tiene nadie. O sea que es asombroso la cantidad de gente que ha venido, tan diversa, de todos los colores, y yo creo que no falla nadie con José Luis.
Felicidades a los compañeros de Radio Calamocha, COPE Giloca.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Seguro que has pasado mil veces por la calle San Clemente, ¿sí o no? Pleno centro de Zaragoza, del Paseo Independencia a la Plaza de los Sitios. Pero ¿sabes quién fue que hizo San Clemente? Mariano, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Podría parecer que seguimos con los santos, pero hoy no vamos a hablar de un santo, sino de un apellido de una calle muy céntrica que se llama la calle San Clemente. Felipe San Clemente y Romeu nació el 1 de mayo de 1758 en Barbastro, Huesca, y fue un político y comerciante que se distinguió en los sitios de Zaragoza. Avecindado en Zaragoza, fue elegido mayordomo de la Hermandad de San Joaquín y desde 1802 pertenecía al ayuntamiento de esta ciudad como diputado del común. Participó activamente en el primer sitio de Zaragoza y fue designado por Palafox vocal de la Junta Militar. Combatió especialmente en las jornadas del 4 y 5 de agosto, siendo herido junto al Coso Bajo, quedando inválido, lo que le impidió participar en el segundo sitio. Tras la capitulación de 1809, consiguió escapar de la ciudad y se trasladó a Cádiz. Y tras la reconquista de Zaragoza, volvió y consiguió el destino de administrador de aduanas de esta ciudad y fue elegido de nuevo mayordomo de la Hermandad de San Joaquín en 1814. Fallecería al año siguiente, en 1815. Por tanto, la calle no pertenece a un santo, sino a un defensor de la ciudad de Zaragoza durante sus sitios.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Bici, el nuevo sistema público de bicicletas de Zaragoza, ha alcanzado casi los 20.000 usuarios en su primer mes de vida y se han superado los 200.000 desplazamientos. En junio se iniciará la fase de ampliación, de forma que el servicio estará totalmente implantado en octubre, con 2.500 bicis de pedaleo asistido repartidas en 276 estaciones. El Ayuntamiento de Zaragoza urbanizará la zona del antiguo campo de La Camisera, en el barrio Oliver. Se creará un parque de 17.000 metros cuadrados que conectará la Escuela Infantil Municipal, el centro de salud y el centro comunitario Oliver. Se acabará así con un vacío urbanístico que llevaba casi 20 años pendiente de una solución. Los centros de convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza tienen en marcha la cuarta edición del programa Mayores con Ganas. Hasta el mes de junio y de forma complementaria a sus cursos y talleres, se van a realizar 28 actividades lúdicas y culturales. Son gratuitas y abarcan ámbitos tan variados como el teatro, el cine, el ejercicio físico o la música.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Que si los Goya, que si los premios de la Academia Británica, que si los Oscars, en fin, es época de cine. Pero yo te voy a proponer ahora otro tipo de cine, uno que crea conciencia y que además está en Zaragoza, porque se celebra la 21ª Muestra de Cine y Derechos Humanos en el Centro Joaquín Roncal CAI. Y hoy queremos hablar de esto con Luis Antonio Alarcón Sierra, él es el coordinador de la muestra. ¿Qué tal, Luis Antonio? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas. Y también está con nosotros Blanca Carvajal, que es la responsable del Área Cultural de Fundación CAI. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué bien, ya ha llegado un año más, una edición nueva de esta muestra de Cine y Derechos Humanos en el Centro Joaquín Roncal CAI. Comentaba yo, Blanca, que es un cine que crea conciencia, pero cuéntanos un poco tú qué, de qué se trata y qué es lo que vamos a ver en esta nueva muestra.
Bueno, pues fíjate, la 21ª, esto se debe también al esfuerzo de todos los que nos han precedido y de tanto a nivel institucional como a nivel personal. Es verdad que siempre ha estado detrás y a quien se lo agradecemos mucho, a Luis Antonio Alarcón Sierra. Y bueno, pues el testigo lo cogió hace ya tiempo la Fundación CAI ASC y ahora la Fundación CAI, y así que se sigue celebrando pues esta muestra de Cine y Derechos Humanos que recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París. Así que son 77 años desde que se promulgó, pero todavía vemos que esta muestra es necesaria. O sea, no vamos a decir, no ha llegado el día en el que digamos, bueno, no hay películas, no hay ningún documental que nos muestre cómo se vulneran los derechos en el mundo o incluso en nuestro país, y no es necesario hacer la muestra, porque sí, estamos todavía viviendo este estupor general, ¿no? De esta perplejidad, asombro e incredulidad de ver cómo se patean los derechos en muchas partes del mundo.
Cierto es. Una muestra que va a durar todo febrero, estoy viendo, Blanca.
Bueno, son dos semanas, del vale. 17 al 28 de febrero, de sí. Lunes a viernes. Como ves en el programa que lo podéis coger en el Centro Joaquín Roncal, allí los tenemos impresos, o en la página web de la Fundación CAI, donde está toda la información de las pelis, con los trailers y todo el un poco la sinopsis, los premios y tal. Pues es del 17 al 28, con 7 películas de la sección oficial, uh-huh. Y una sección dedicada a Aragón y una sesión especial en recuerdo de Arturo Hortas.
Yo querría hablar también con Luis Antonio, como decimos, el coordinador de la muestra, Luis Antonio, para que nos cuentes un poco cómo ha sido la selección de este año, qué es lo que os ha llamado la atención, qué es lo que vamos a ver.
Pues en la selección siempre lo que intentamos es que haya diversidad, ¿no? Que haya mucha variedad de temas. Al final lo que se trata también es de ofrecer un panorama sobre muchas cuestiones. Por supuesto, pues la actualidad más rabiosa, ¿no? Pues Palestina, Ucrania van a estar presentes. Pero siempre se intenta eso, que haya mucha variedad y que aunque es cine documental, sea cine cinematográficamente de calidad. De hecho, este año en la muestra tenemos películas premiadas en festivales, que incluso han llegado a estrenarse en salas comerciales, no aquí en Zaragoza, por eso la recuperamos nosotros, uh-huh. Como el caso de Dahomey, que se verá el próximo viernes y que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín el año pasado. O con la que inauguramos hoy, Netherland, que está finalista en los premios Oscar, que se entregarán a comienzos de marzo, uh-huh. En la categoría de documental. Así que esa mezcla de calidad cinematográfica y diversidad temática siempre ha estado muy presente en la selección.
Claro. La de esta tarde, la del 17 de febrero, esa con la que arrancáis, cuéntanos, es que dices que está nominada a los Oscar, ¿no?
Sí, es una película que se centra precisamente en el conflicto de Palestina con Israel. Entonces, uh-huh. Bueno, pues se aborda y justo antes de que empiece ya la guerra, que bueno, en fin, la palabra guerra puede que sea hoy día un eufemismo, ¿no?, en lo que está pasando allí. Esta guerra, este conflicto, y cuenta la historia de un activista palestino que quiere un poco mostrar, ¿no?, lo que está sucediendo en una localidad de Cisjordania, a la vez que tiene una amistad con un muchacho israelí. Entonces, las situaciones diferentes que viven ambos, ¿no?, pese a su amistad.
Claro.
Pues bueno, no quiero contar nada más porque la película muestra muchas cosas, hay momentos muy duros también, pero es muy interesante y, como os digo, ha tenido un recorrido. Ya fue premiada también en Berlín el año pasado y hasta que ha llegado a estar seleccionada como finalista en los Oscars.
La verdad es que, pues lo que decíamos, que hay temas muy diversos, desde Aragón, ¿de qué se habla? Porque hay una
pues mira, bueno, sí, Luis, bueno, Luis Antonio, continúa.
No, Blanca, que tú también la conoces perfectamente, así que...
No, pues mira, desde Aragón vamos a hablar sobre precisamente los menores no acompañados. Justamente tenemos dos películas, Los olvidados en el camino, de Elena Cantero, que es un documental que hizo a petición del colectivo Lefric, del colectivo de saharauis que hay radicado aquí en Zaragoza, en Aragón, y es un acercamiento a la realidad de los menores extranjeros no acompañados. Justamente se habla mucho de ellos, pero queremos saber qué pasa en Zaragoza, qué pasa en Aragón con estas personas, conocer la trayectoria que llevan ellos, de dónde vienen, qué problemas a nivel burocrático encuentran, la convivencia en los centros de menores, la integración, la transición a la vida adulta. Todo esto nos quiere mostrar el documental Los olvidados en el camino. Y también contaremos con otro documental de un poco menor metraje, Stories of the World, de Kat Andreeva y Ariadna Herrero.
Sí.
Ambas forman parte del equipo Camusa, del colectivo Camusa, que trabaja con estos menores no acompañados recién llegados a nuestra comunidad y trabaja con ellos a través del arte. Utilizan los dibujos, un poco su manera de expresión que no tiene lengua, que es la pintura, y con ellos realizan unos murales grandes que exhiben en los centros educativos, en los institutos, y así facilitan de alguna manera la comunicación con ellos y la integración.
Bueno, y hay que hablar ahora, ya para finalizar, de lo que será la clausura, ¿no? Que eso sí que es el 28 de febrero, estoy leyendo. Y no sé, Luis Antonio, cuéntanos, porque se va a rendir homenaje a Arturo Hortas, ¿no?
Sí, Arturo Hortas ya había participado en el festival, en otras ediciones, y era una persona no solo muy querida en la ciudad, sino y en otros ámbitos fuera de aquí, documentalista, músico, muy diversificado, ¿no?, en sus actividades. Y en el caso concreto de su compromiso, pues también muy centrado en temas de medio ambiente.
Total.
Ha fallecido muy joven el año pasado.
47 años, ¿no? Creo que tenía.
Sí. Un shock para todo el mundo que lo conocía. Y la verdad que nos pareció muy interesante y un recuerdo a él, ¿no? Pues dedicarle la clausura y proyectar sus trabajos, que al final es algo que a él le interesaba mucho, ¿no? Que se difundieran sus películas y las cosas que él denuncia en su trabajo.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, ha sido un poco las circunstancias lo que nos ha llevado a ello, pero desde luego había que hacerlo, ¿no? Este recuerdo, este homenaje a su figura, a su activismo y a su compromiso, ¿no?, con un mundo mejor.
Bueno, pues muy interesante. Proyecciones, 6:30 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal.
Sí.
Esta 21ª muestra, que ahí en la página web podremos ver todo, nos podemos descargar todas las películas que hay, ¿no, Blanca?
Exacto, sí, eso déjame que os recuerde, efectivamente, que serán todas las proyecciones de lunes a viernes, del 17 al 28 de febrero, a las 6:30, entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la página web de la Fundación CAI. Y quiero decir que esta muestra cuenta con la colaboración del Institut Français de Zaragoza, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el apoyo del Gobierno de Aragón.
Pues queda dicho, y la verdad es que siempre es un placer hablar de esta muestra de cine y derechos humanos del Centro Joaquín Roncal. Luis Antonio Alarcón, coordinador de la muestra, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratico.
A ti.
Y Blanca Carvajal, la responsable del área cultural de Fundación CAI, pues siempre nos lo cuenta de maravilla todo. Gracias, Blanca, un besico.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo en la difusión.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pues mira, llevamos aquí un poco de jaleo porque yo quiero hablarte en un momento de cómo conseguir que las niñas especialmente puedan alcanzar puestos pues de más peso, podríamos decir, ¿no? Que lideren, que busquen precisamente el liderazgo, ¿no? Y el conseguir este tipo de cosas. Te lo cuento en un momento porque yo estoy aquí liada con un montón de papeles, pero es que hay un jaleo también con un montón de jovencitos y jovencitas que tenemos por aquí, aunque eso sí, creo que los tiene por ahí Álvaro Montaner. Álvaro.
Mira, Laura, déjame que me cuele un momentillo porque quiero hacerte una pregunta tanto a ti como a nuestros oyentes. ¿Qué haces con el aceite después de, pongamos, freír croquetas o pollo empanado? ¿Lo tiras por el desagüe o te puede pasar como a mí, que lo vas echando en una botella, pero que no sabes muy bien cómo desecharlo, por así decirlo, o no sabes qué hacer muy bien con él? Bueno, pues te digo que te puede servir, por ejemplo, para hacer jabón. ¿Cómo te quedas? Mira, hoy quiero que conozcas a nuestros invitadas e invitados de hoy que se han acercado hasta nuestros estudios de COPE Zaragoza. Te estoy hablando de Ángela Tartaj. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
De Ángela Ubide, muy buenos días.
Hola, buenos días.
También de Carlota Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
De Gonzalo Briones, hola Gonzalo.
Hola, buenos días.
Y de Vera Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ellos son un grupo de estudiantes del Colegio Juan de Lanuza y han creado un proyecto sorprendente. El nombre del proyecto, vamos a ver si lo digo bien, se llama Reoiling. Y bueno, pues queremos conocerlo un poquito mejor. Contadme, ¿de dónde sale este proyecto? ¿Es del colegio?
Sí, es del colegio. Somos un grupo de alumnos del Colegio Juan de Lanuza que hemos creado un proyecto que se llama Reoiling, como has dicho ya, que consiste en hacer un proyecto de emprendimiento que sea de impacto social. En nuestro caso sería el aceite. Y sí, eso. Y que lo que hacemos es reciclar el aceite y con eso hacer jabones.
Ángela, creo que tú me lo puedes explicar bien. ¿Cómo surge este proyecto?
Pues todo empezó el año pasado cuando estábamos en primero de bachiller.
¿Vale?
Y todo surge porque mi abuela hacía desde hace muchos años jabón a partir de aceite doméstico usado, como todos en nuestra casa. Y entonces cogí esa idea y pensé transcurrirlo a gran escala, haciendo muchos jabones en nuestro colegio con la disponibilidad de nuestro laboratorio y con todo el aceite que nos da todas las familias de nuestro colegio.
Carlota, ¿de qué manera se puede trasladar este proyecto o esta teoría que nos estáis diciendo llevarla a la práctica? Porque me imagino que no será del todo sencillo.
Hombre, pues muy sencillo, la verdad es que no. Como para llevar a cabo este proyecto se requiere de mucha organización. Y claro, nosotros como alumnos de 16, 17 años, pues no es que se nos dé muy bien esto de organizar un proyecto tan importante como el nuestro. Básicamente, lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, fue instalar bidones en los que las familias del colegio pudiesen depositar su aceite doméstico usado para nosotros crear jabón a partir de él posteriormente. Y además, como creíamos que los impactos negativos que tenía el aceite en el medio ambiente, si no era correctamente reciclado,
claro,
era necesario enseñárselo a los alumnos del colegio y divulgar nuestros conocimientos. Es por eso que el año pasado hicimos varios talleres a alumnos del colegio, primero y tercero de la ESO en concreto, simplemente para básicamente enseñarles la importancia de esto a través de investigaciones que hicimos con la ayuda de nuestros profesores expertos en química, biología y reacciones para hacer jabón. Y después de mucho esfuerzo fuimos capaces de dar estas charlas, de generar impacto en nuestros alumnos, porque después de dar las charlas les mandamos un formulario y vimos que los resultados fueron bastante positivos porque fueron capaces de aprender bastantes cosas nuevas.
Bueno, ahora Vera, creo que estáis ampliando el proyecto, ¿no?
Este año pensamos en sacar el proyecto del colegio y por eso primero decidimos hacer charlas en centros cívicos de alrededor de Zaragoza, por ejemplo, en Distrito Sur o en Miralbueno. Pues preparamos una presentación en la que hablábamos de la importancia de reciclar el aceite, las consecuencias que tiene el mal reciclaje y además promocionamos un poco nuestro proyecto y lo que hicimos el año pasado. Estas charlas también las hemos llevado a colegios de Zaragoza, concretamente de Utebo, Miguel Artazos, Infanta Elena y Colegio Parque Europa, en el que también pues, a niños de primaria, primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, hemos hecho esa presentación. Creemos que es bastante importante porque así pueden conocer los impactos que tiene el mal reciclaje de aceite y además les damos diferentes opciones que pueden hacer con aceite reciclado, como es hacer jabón. También estamos avanzando en nuestra producción de jabón, estamos haciendo jabón bastantes más unidades que pensamos en donar posteriormente a una ONG de aquí de Aragón.
Ángela, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso realmente de hacer jabón que estaba diciendo la Vera?
Pues con ayuda de los profesores del colegio nos enseñaron un poco cómo hacerlo y básicamente el proceso de hacer jabón es coger el aceite doméstico usado, colarlo por un colador para que se vayan los restillos esos que quedan de cocinar y luego hay que coger un producto químico que es la sosa cáustica,
¿vale?
Mezclarla con agua hasta que disuelva del todo y esa disolución hay que mezclarla con el aceite colado y mezclar durante 30 minutos porque esas dos sustancias son las que reaccionan para hacer el jabón. Y pues eso, mezclar durante 30 minutos hasta que se espese un poquillo y ya ponerlo en los respectivos moldes para que cojan forma.
Y es un jabón que podemos, aunque sea una pregunta muy obvia, que podemos luego ya utilizar en nuestro día a día, ¿no?
Sí, sí, tanto para lavarse las manos como para limpiar ropa, para cualquier cosa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, Carlota, tenéis una página de Instagram, ¿no?
Sí, de hecho, sí, tenemos una cuenta de Instagram que se llama /riolin/ en la que subimos siempre, todas las semanas, datos interesantes al respecto del aceite, su reciclaje. También subimos cosas que vamos haciendo en el proyecto y cosas que vamos a hacer en un futuro cercano, básicamente para informar a todos nuestros seguidores sobre esta la importancia del aceite, su reciclaje, los impactos negativos y básicamente para hacer hincapié y recordar que tienen que básicamente reciclar el aceite y que es algo muy importante.
/reoiling/
Exacto.
Reoiling tal como suena, ¿eh?
Como
para
suena.
Que efectivamente los que quieran localizar puedan. Vera, por cierto, estábamos hablando de ese aceite, de ese jabón. ¿Por qué es tan perjudicial tirar ese aceite usado por el desagüe, como decíamos al principio?
Pues tiene tanto impactos en la fauna animal, tanto como en la contaminación del agua y del aire. Para generar aceite necesitan cultivos y si este aceite no se recicla correctamente, se necesitan más cultivos y más cantidades de tierra, lo que da lugar a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad y de hábitats. También si este aceite llega al agua, puede crear una película superficial que afecta el intercambio de oxígeno y esto pues afecta negativamente a los animales que viven en el agua. Y además, un litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua, lo que es bastante perjudicial.
Bueno, para terminar, chicos, me gustaría preguntaros individualmente a cada uno de vosotros, pues, ¿qué ha supuesto para vosotros esta experiencia? En 20 segundillos, Ángela Tartaja, empiezo por ti. ¿Qué ha supuesto para ti este proyecto, este reoiling?
Sin lugar a dudas, este proyecto nos ha enseñado a cómo saber manejar lo que sería un proyecto como si fuese una empresa. Y esto, no hay ninguna asignatura que nos haya enseñado este tipo de aprendizaje, además de buscar nuestros propios medios para saber cómo esparcir la idea, una idea, en este caso el reciclaje de aceite usado, y además de cómo saber trabajar en equipo para llevar esta idea a cabo.
Totalmente. Gonzalo, continúo por ti. ¿Qué te ha aportado este proyecto?
La verdad es que he aprendido muchas cosas a base de este proyecto. No sabía que se podía reciclar el aceite, la verdad. Gracias a la abuela de Ángela, la verdad es que he aprendido muchas cosas. Y además la asignatura nos ha ayudado a trabajar en equipo y pues a hacer un impacto mucho mejor al planeta.
Vera, continúo por ti. ¿Qué te ha aportado este proyecto?
Pues me ayuda a saber cómo sea trabajar en equipo, como un proyecto de emprendimiento, lo que es básicamente lo que es esto, y también la importancia del reciclaje, porque bueno, la importancia de aceite y lo que se puede hacer con él, porque yo pensaba que se reciclaba y se echaba al punto limpio y tal, pero no sabía que se podía hacer jabón o velas u otras cosas.
Continúo por Carlota, ¿qué te ha aportado?
Bueno, lo que me ha aportado es básicamente lo que han dicho ya mis compañeros, y yo diría que por un lado es saber la importancia del aceite, su reciclaje y los impactos que tiene en el medio ambiente, al igual de ser capaces de emprender en un proyecto tan importante y poder organizar tanto los estudios como la vida social como un proyecto con gran peso como es el nuestro. Al igual que, obviamente, distribuir todo el trabajo y trabajar en equipo.
Qué bueno. Y termino por la otra Ángela, Ángela Uvide. ¿Qué te ha aportado a ti este proyecto, Ángela?
Pues a mí me ha aportado muchos valores sobre el trabajo en equipo, el emprendimiento y luego también cómo ayudar al medio ambiente y todo eso. Y sobre todo el reciclaje de aceite en concreto, que yo, a ver, lo que ha dicho mi compañera, que sabía que había que reciclarlo porque en mi casa lo reciclaba, pero no sabía que contaminaba tanto como lo hace.
Bueno, pues con ese mensaje me quiero quedar. Os agradezco muchísimo, y chicas y chicos, que hayáis venido hoy aquí. Ángela Tartag, Ángela Uvide, Carlota Martínez, Gonzalo Briones y Vera Martín, con este proyecto Reoiling desde el Colegio Juan de la Lanuza. Lo he dicho, chicas, chico, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que a los 6 años las niñas aspiran a las mismas carreras profesionales que los niños? Pero en cuanto llegan a los 7, sucumben a los estereotipos de género y desisten de esa idea. Es curioso, ¿eh?, esto que sucede en las niñas. Bueno, pues para inspirar y motivar a estas niñas, a las adolescentes especialmente, nace una cosa que se llama Inspiring Girl. Fundación Inspiring Girls, que llega a Zaragoza y además llega con una nueva edición del programa Liderazgo y Empresa. Esto lo hacen junto a BBVA. Es la cuarta edición ya y me ha parecido muy interesante. Hoy hemos querido llamar a Marta Pérez Dorao, ya es presidenta de Inspiring Girls, precisamente para que nos cuente de qué va todo esto. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, encantada. Nos gustaría conocer primero quiénes sois, ¿no? ¿Qué es esto de Inspiring Girls?
Pues mira, Inspiring Girls es una fundación que nos dedicamos a trabajar en pro de la igualdad de oportunidades. Sí. Muchas veces las chicas, las niñas, nos han dicho que tienen la percepción que no tienen las mismas oportunidades profesionales que sus compañeros chicos. Y esto se debe a tres problemas. Principalmente los estereotipos, como tú muy bien has mencionado, lo que es de niña, lo que es de niño.
Sí.
También la falta de autoestima que ellas pierden entre la infancia y la adolescencia, mucha confianza en sí mismas. Y por último, la falta de referentes. Es decir, que aunque las mujeres estamos en todas las profesiones, en muchas no somos visibles, por tanto no podemos ser un ejemplo o una referencia para esas niñas. Nosotros lo que hacemos es darles referentes para que vean a través de ejemplos de mujeres que ya están ahí en todas las profesiones, que las mujeres pueden ser, bueno, lo que les propongan siempre que tengan talento para ello y se esfuercen lo suficiente, ¿no?
Exacto. Y oye, ¿cómo lo hacéis? Bueno, primero, esto va dirigido a chicas jovencísimas, ¿no? Entre 16 y 19 años, o sea, que están pensando, pues mira, ya qué hacer, ¿no? ¿Qué carrera cursar o hacia dónde dirigir sus pasos?
Nosotros tenemos programas para todas las edades, tenemos club de tecnología. Desde los 10 años tenemos clubes de liderazgo desde los 7, pero este programa concreto que vamos a desarrollar en Zaragoza,
¿sí?,
se llama Liderazgo y Empresa. Es un programa de liderazgo basado en valores, es bastante interdisciplinar, es decir, que las niñas tengan una pincelada de una serie de herramientas y saberes que les van a ser de utilidad en su vida. Pero efectivamente, como tú decías, está diseñado para niñas de entre 16 y 19 años, aunque si nosotros nunca nos gusta decir a una niña que no, si hay una niña de 14 o 15 que está interesada en cursarlo, todavía tenemos plazas y quiero aprovechar vuestro altavoz en la radio para invitar a todas las chicas que puedan estar interesadas o a sus padres que nos llamen, porque todavía tenemos plaza y no empieza hasta mañana.
Ah, que tienen tiempo, ¿no? Porque ¿dónde se hace? Cuéntanos, en Etopía, me parece, ¿no?
Sí, sí, se va a llevar a cabo en Etopía y va a empezar mañana, martes 18, y llega hasta el 23 de marzo, el día de mi cumpleaños.
Ah, mira, oye, qué bueno. Hay que decir que...
Son 6 sesiones, 18 y 25 de febrero, y luego 4, 11, 18 y 23 de marzo. Es después del colegio, a las 6:30, con lo cual es un horario muy fácil para que toda la que quiera pueda asistir sin perder clase ni nada. Uh-huh. Y la verdad, las sesiones son muy interesantes.
Es que yo estoy viendo las mujeres que participan, las que van a dar esas clases, que ahora me contarás un poco de qué van a hablar, y me parece que tienen que son gente de muchísimo valor, y claro, yo pienso como madre, pues esto me va a costar, pues no, es gratuito
y las mujeres son espectaculares, son unas profesionales impresionantes. Ahora mismo pues te puedo comentar que tenemos a Adriana Marqueta para la sesión de inteligencia emocional mañana, tenemos comunicación y marca personal con María Gómez Campillo, independencia financiera, porque es verdad que para lograr sus metas y llevar la vida que quieran llevar, las chicas tienen que aprender a gestionar sus propias finanzas, es muy importante.
Claro.
Y esto nos lo va a enseñar Eva Ramírez, cómo nos ayuda la tecnología, que está tan presente hoy día en todo lo que hacemos. Sandra Parrilla, sostenibilidad, en línea con lo que hablabais antes sobre reciclado de aceite. Sí. Pues fíjate, el tema de sostenibilidad es muy importante que también tengan las primeras pinceladas, y eso lo va a hacer Rocío López. Y por último, liderazgo, que en definitiva se trata que sean líderes de su propia vida para por luego poder encargarse de desarrollar cuando sean mayores una carrera profesional, y aprender estas habilidades de liderazgo es muy importante, y lo va a hacer Nieves Asensio, perdona.
Bueno, que son realmente muy interesante. ¿Y cómo saben las chicas después de una experiencia así, de hacer estas, de encontrarse por cada semana, cada martes y atender a estas clases, podríamos
decir?
Pues mira,
es impresionante, porque realmente es muy participativo. Las chicas tienen oportunidad de charlar con estas mujeres referentes. Es un poco la característica de todos nuestros programas, que no tenemos profesoras como tales, sino las que dan las sesiones son mujeres profesionales de todos los sectores, con lo cual cumplen una doble función, que le enseñan a la niña el contenido de la sesión, pero además ellas mismas son referentes, y las niñas pueden ver que estas mujeres son muy importantes en su campo, en sus empresas, y que han llegado hasta ahí, cómo han llegado hasta ahí, ellos lo comparten también con las niñas asistentes. Y luego muy interactivo, es decir, las niñas preguntan, las mujeres responden, pueden compartir propias experiencias, eso también es muy importante. Y por último, otra ventaja que tiene, que es que vas creando comunidad. Ya sabes que hacer redes, hacer networking es muy importante en la vida, para sobre todo cuando empiezas a buscar trabajo, etcétera. Y lo bueno que tiene esto es que las niñas ya empiezan a tener un grupo con la que, porque ahí se apuntan de todos los colegios, de entornos a lo mejor que niñas que no conocen, se empiezan a hacer amigas, y luego tendrán oportunidad de reunirse también, porque haremos eventos online con las de los clubs del programa Liderazgo Empresas de otras ciudades, porque este año esto se lleva a cabo en 10 ciudades de España.
Oye, que me parece muy interesante, la verdad que sí, y recomendable 100%. Lo de que se hacen amigas, me consta que al final aquí se crea cierto vínculo, ¿no? Y está muy bien hablar de liderazgo y hablar de mujeres, en este caso con la Fundación Inspiring Girls. Ahora lo digo bien. Y, y que ha sido un placer tener por aquí a Marta Pérez Dorao, que espero, Marta, que el último día, ese 23 de marzo, que es tu cumpleaños, pues que digas, pues qué bien ha salido lo de Zaragoza.
Pues seguramente que lo diré, porque ya tenemos muchas chicas apuntadas. Yo animo de verdad a todas las que nos estén escuchando, que tengan sobrinas, hijas, amigas, que se apunten, porque es chulísimo el programa, con un nivelazo. Cierto. Y se van a alegrar mucho de haber participado. Y luego, todas las chicas que participan en nuestros programas después pueden seguir siendo Inspiring Girls, porque tenemos una comunidad de chicas de toda España, de todo el mundo, porque estamos en 40 países ya, y tenemos actividades en las cuales online se conectan con chicas de muchísimos países. Es muy interesante.
Qué chulada. Pues ahí está. Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mañana 18 de febrero es el Día Internacional del Asperger. Que seguro que te suena, que seguro que sabes más o menos de qué va esta historia, pero hoy queríamos hablar especialmente de este síndrome y lo queremos hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que es Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura.
Porque el Asperger es un síndrome. ¿Por qué? ¿No?
Así es. Bueno, pues es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Vale. Y está incluido en los trastornos del espectro autista y tiene algunas cosas en común, pero también tiene algunas particularidades, ¿no?
¿Qué es, Paola, exactamente?
Bueno, pues como dices, es un síndrome y tiene algunos síntomas que se detectan desde la infancia, si hay una buena detección. Y puede haber, el rango, digamos, de afección puede ser diferente, ¿no? Pues hay personas que están con una afección más leve y otros un poco más, incluso no se han diagnosticado, ¿no? Y otros que es más grave y se percibe antes, ¿no? Entonces, algunas áreas que se ven afectadas, pues incluyen sobre todo la interacción social, ¿no? Influyen en la manera de comunicarse, en que son personas, por ejemplo, con mucha resistencia al cambio, se sienten más seguros y más cómodos cuando hay rutinas y cuando no hay cambios. Uh-huh. Tienen el pensamiento como muy inflexible y mucha rigidez. Y eso hace, produce algunas alteraciones que hacen que sea más difícil para ellos encajar en algunos, protocolos sociales, y a veces genera conductas poco adaptativas y les dificulta el desenvolverse con los demás, ¿no? Uh-huh.
¿Hay mucha gente diagnosticada de Asperger?
Pues en los últimos 40 años sí que ha habido un aumento significativo de este trastorno, y actualmente hay uno de cada 100 nacimientos se diagnostica un trastorno de espectro autista. De hecho, en España ahora mismo hay unos 450.000 personas diagnosticados. Uh-huh. Y respecto a hombres y mujeres, pues sí que hay 4 varones por cada mujer, digamos. Uh-huh.
Claro, estaba yo pensando, si antes no se diagnosticaba tanto, ¿no? No, quizá no se entendía o no sé. No se estudiaba tanto.
De hecho, es que tienes razón en esto, ¿no? Su descubridor, que por eso se llama síndrome de Asperger, porque fue un psiquiatra austriaco. Sí. Que se apellidaba Asperger, pues en 1943 ya publicó estudios, pero hasta la década de los 90, es decir, es que es muy reciente, claro. Digamos que no se ha tomado como valor a todos esos estudios que él realizó y no se ha tenido como tan en cuenta. Entonces sí que es verdad que es un síndrome todavía muy reciente, digamos.
Claro. Quiero decir que puede haber, por ejemplo, muchos adultos que estén sin diagnosticar, que no lo sepan.
Así es, podría ser que hubiera adultos que no están diagnosticados, incluso niños, que, como te digo, que algunos que tengan una afección un poco leve, claro, pues que todavía no se haya detectado, y es importantísimo. Cuanto antes se detecte, la detección precoz es muy importante para hacer un buen pronóstico.
Porque ¿cuáles son los síntomas, Paola?
Pues como te decía, principalmente afecta a todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Con el área social, ¿no? Entonces, afecta de maneras muy diferentes. Digamos que son personas, pues, por ejemplo, algo muy llamativo, ¿no? Sí. Tienen la inteligencia, que a veces se tiende a pensar, ¿tienen menos inteligencia? Esto es un error. Ya. Son personas que son inteligentes, ¿no? Y que de hecho tienen, por ejemplo, como intereses muy particulares y pueden ser genios en temas muy particulares, que puede ser pues matemáticas, física, cine, geografía, ¿no? O sea, entonces en estas áreas, digamos que ellos pueden ser destacar, ¿no? Uh-huh. En estas. Sí, luego sí. Son personas que tienen el tono alto, tienen un tono peculiar, utilizan un lenguaje muy formal, con un vocabulario muy extenso, entonces a veces resultan como un poco pedantes, ¿no? En la relación social.
Ya, no se entiende muy bien, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. De todas maneras, creo que hay un montón de famosos que padecen este síndrome.
Pues sí, buscando un poco, ¿no? Porque me pareció un dato curioso, hay muchísimas personalidades famosas que tienen este cuadro neurológico y algunas, bueno, pues por ejemplo Einstein o Newton, ¿no? Unos físicos de los más famosos de la historia, bueno, pues por una serie de características que se han detectado en ellos, pues parece ser que sí que padecían este síndrome. Uh-huh. Y luego personas como más de nuestro tiempo, por decirlo así, pues un actor muy conocido que es Anthony Hopkins, que ahora tiene 85 años, uh-huh. pero que él reveló que había sido diagnosticado con este síndrome y además en un grado elevado, ¿no? Y dice que esto a él le ayudó para poder ser más creativo y, bueno, pues como ser un poco multitarea. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, Elon Musk, que ahora está tan en boca de todos,
sí.
pues también en el 2019 él reveló que padecía síndrome de Asperger. Y luego otros pues reconocidos cineastas como Steven Spielberg o Tim Burton también lo padecen.
Qué curioso. Oye, pero uh-huh. ¿tiene tratamiento? ¿O hay que convivir con el síndrome o se puede controlar? No sé.
Claro, por eso es importante la detección precoz, ¿no? Porque no es que tenga cura si te refieres a eso, ¿no? Hay que aprender a convivir con este síndrome, pero se puede convivir bien, es decir, cuanto antes se detecte y se aborde de manera terapéutica, pues mejor va a ser el pronóstico de vida de esta persona, ¿no? Y por eso es importante que las familias, los maestros, los pediatras, los psicólogos estén muy bien informados para detectarlo, porque en la guardería ya puede detectarse con una serie de evaluaciones, pero sobre todo con la observación, ¿no? En comparación con digamos con los comportamientos de otros niños, se puede detectar bastante pronto y es importante porque son niños que necesitan desde el principio pues un apoyo y una comprensión importante y esto es quizás lo que nos falla, ¿no? En España, el que haya más servicios especializados, que ahora mismo es muy limitado. Uh-huh. Y si se detecta pronto y se le da, bueno, las condiciones adecuadas, pues son personas que van a tener una vida normalizada.
Claro. Pues de eso se trata. Mañana se hablará especialmente de este síndrome, el síndrome de Asperger, porque es el Día Internacional. Pero hoy hemos tenido esta pincelada con nuestra psicóloga Paola Pérez Correas, que siempre un placer tenerte por aquí. Gracias, Paola. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora titula en nuestra web en cope.es/Zaragoza. Otro desastre en la Romareda ante el Burgos. 0-1. Ramírez, vete ya. Y dice Jesús, por favor. Ahora contamos más detalles del lamentable partido de ayer en la Romareda del Real Zaragoza. Hablamos de deportes. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora dice que la rigurosa expulsión de Dani Gómez, no sé si pudiste verlo, pero francamente fue muy rigurosa, pero que eso no justifica el lamentable partido con el que el técnico canario y su equipo ensuciaron y deslucieron el homenaje a Cristian Álvarez, que se realizó también ayer por la tarde. Ni cuando estuvo el 11 funcionó un Real Zaragoza en caída libre y que se asoma al abismo del descenso. Está a tan solo ahora 6 puntos. Hoy, bueno, pues hablamos de lo que decimos, de ese lamentable partido. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Madre mía, qué partido tuvimos que presenciar y qué triste, porque es verdad que al final la Romareda tuvo que cantar aquello de Ramírez, vete ya, que ya se lo cantó nada más empezar, pero que sigue cantándolo.
Sí, y lo malo es que este entrenador viene de arrogante, de pretencioso, de meterse con todo el mundo. Si por lo menos luego ganara los partidos, pues te callarías, pero es que solo ha ganado uno de seis.
Ya. Es que es tremendo. Es que los números que arroja son, bueno, de,
ahí los
pues lamentables, lamentables realmente.
Ahí los puedes recordar.
Estamos, que los tengo aquí puestos, me dices.
Sí, en la crónica web. Que
la crónica, que lo podemos leer, bueno, que lo busco, pero mientras te digo que realmente la expulsión, que es lo que dices un poco en el en la entradilla de Dani Gómez, que fue rigurosísima, es verdad, pero que no justifica.
Sí, pero no justifica. Al contrario, yo creo que al entrenador hasta le viene bien para tener una excusa.
Ya.
Porque con 11 no estaba jugando mejor el Zaragoza. Con 11 tampoco tenía oportunidades, tampoco había fluidez, tampoco había ideas. Uh-huh. Por lo tanto, pues un desastre sin paliativos.
Uh-huh. Efectivamente. Encima fue un golazo el que nos metieron.
Sí, claro, pero ¿cuándo llegó ese gol? Cuando el Burgos se creyó de verdad que podía llevarse el partido.
Claro.
Porque es que el Burgos es el último de los equipos que no está en descenso. Uh-huh. Y ahora se nos ha puesto un solo punto con este gol. Y la verdad es que estuvo muy conservador, incluso después de quedarse con uno más por la expulsión de Dani Gómez del Zaragoza. Y cuando de verdad se creyó que podía ir a por el partido, que fue en el último tramo del encuentro, los últimos 10, 15 minutos, pues buscó el gol y lo encontró.
Y lo encontró, claramente, claramente. Estamos decimosextos.
Decimosextos, que se dice pronto, ¿eh?
Puesto 16.
Decimosextos. Es que entre el descenso y el Real Zaragoza ya solo hay dos equipos. El Eibar, que acaba de cesar al entrenador, y el propio Burgos, que se te ha puesto a un punto y...
Tenemos 34 puntos, es que hemos
Y el Burgos 33.
Sí,
y después ya nadie, el descenso. El Eldense, que viene dentro de 3 jornadas, a la Romareda. Aquí ganan todos.
Sí.
Como te gane aquí el Eldense, eso es dramático.
¿Cuánto tiempo llevaba el Burgos sin ganar fuera de casa?
5 meses, desde el 21 de septiembre en Riazor, al Deportivo de La Coruña.
Tremendo.
Curiosamente, antes, el desplazamiento anterior a ganar en La Coruña, había ganado en Huesca. Fíjate que en Huesca no gana nadie.
Ya.
Solo gana el Huesca. O empatan, como ayer, ¿no? Pero el Burgos había empezado muy bien. Pero luego, después de ese triunfo en La Coruña, no había vuelto a ganar fuera de casa.
Abandonamos.
Y fíjate, y desde entonces solo había conseguido 2 puntitos, 2 pírricos empates en todo este tiempo. Y aquí viene y gana. Como hacen casi todos.
Digo que sí, abandonamos la ilusión de...
Bueno, yo hace mucho tiempo que ya la he abandonado.
Tú sí.
¿Te acuerdas que la semana pasada te decía, hoy hay un Oviedo-Eldense, ¿con quién vas? Yo te decía, voy con el Oviedo. Pues ya. Fíjate, empataron y un puntito más que recortó el Eldense.
Bueno, pues nada, pues yo todavía tengo ilusión, pero vamos.
No me digas que todavía.
Siempre.
Ahora es imposible, Laura.
Ahora es imposible.
Yo ya lo veía imposible en cuanto le vi la cara a este tipejo. Es un impresentable absoluto. Uh-huh. ¿Pero cómo puede venir aquí a decir esas barbaridades? ¿Iría ahora en la actual situación a una reunión con abonados a meterse con la prensa y a decir las barbaridades y tonterías que dijo hace un mes? ¿A que ahora no iría? Es increíble. Es el peor entrenador de la historia del Real Zaragoza. Y en el club parece que le compraban todas las ideas de reformar, de renovar, de modernizar... ¿Este tipejo va a modernizar el club si no es capaz ni de ganar un partido en la Romareda? Por Dios. Lamentable absolutamente.
El caso es que la afición pidió que se fuera Ramírez, pero también pidió la salida
de Cordero. Sí, hubo zonas o grupos que cantaron Ramírez vete ya y algunos que cantaron Cordero vete ya. No con la fuerza del día del Tenerife, que a mí me asombró. ¿Qué más tiene que hacer este señor o este dúo? Porque el responsable de todo esto, el que ha traído a Miguel Ángel Ramírez, el que trajo a Julio Velázquez, el que no está acertando con ningún fichaje. Es un lamentable director deportivo que se llama Juan Carlos Cordero y sobre el que hay rumores, lamentables rumores, increíbles rumores de renovación. ¿Cómo pueden renovar a otro nefasto director deportivo? Y encima nos trae este entrenador que yo tengo una sensación. Cada vez, cada partido que siga sentado en el banquillo, cuanto más tarde este señor en irse, más cerca estaremos de descender a Primera Ref.
Pues mira, pues ahí está el análisis. A las 3:25, más deportes, seguiréis hablando en la tertulia,
sí, señor,
del Real Zaragoza.
Sexta derrota en casa, que se dice pronto.
Sexta derrota en casa, impresionante.
Y el balance con este caballerete, una sola victoria en 6 partidos, 5 de 18 puntos.
Gracias, Jesús.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Alfombras Yasmina te ofrecemos el arte milenario de las auténticas alfombras persas en un comercio único en Aragón. Una selección de alfombras que aportan estilo, sofisticación y nunca pasan de moda. Con nuevos diseños, modernos y atractivos y ofertas especiales de hasta el 40%. Alfombras Yasmina, la tradición bajo tus pies.
La industria siempre nos llama.
H&M Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Beta, líderes en equipamiento y herramienta para su taller. H&M Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
Los fines de semana el Tubo de Zaragoza se llena de aperitivea en los mejores bares. Ven a disfrutar de música en directo a la hora del aperitivo, acompañado con el mejor vino de la denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Más información en aperitivea.com y en redes sociales.
¿Quieres arreglarte la boca? En las clínicas dentales del Dr. Toledo planificamos nuestro tratamiento con tecnología digital 3D. Visítanos o llama al 976-21-21-21.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición, una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales, según nuestros clientes somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Coci 18, te esperamos.
Quiero trabajo, quiero trabajo.
Pues no lo dudes, el primer paso la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosalduba, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
Llegamos hacia las 2 de la tarde, 19 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza.